para hablar de algunas cuestiones relevantes de la ciudad de Icod de los Vinos. Dentro de nada hablaremos de las fiestas del Santísimo Cristo del Calvario en Icod de los Vinos, pero primero quiero preguntarle, ¿no? Estaba yo... se me pasó por la cabeza, estaba yo disertando, digo, cuidadito con que no eres gabacho, estaba delante de ellos. Estaba comentando yo el hecho de que, desgraciadamente, los datos los trajo ayer Jairo Núñez aquí a esta casa, 26.000 personas viven de la cultura en Canarias. Por lo tanto, no son pocas personas las que viven de la cultura directamente, son profesionales del mundo de la cultura. A mí me está asustando muchísimo no el hecho de que algunos ayuntamientos o gobiernos municipales de cualquier color político tomen una decisión encaminada a vecinos, vamos a celebrar un acto cultural con todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Lo que me está provocando mucho miedo es el uso torticero, la demagogia, la guerra ideológica que pueden hacer desde la oposición muchos partidos políticos. En el sentido de decir, como tengo que oponerme al grupo de gobierno, le quito el pan al que está dedicándose a la cultura y no me importa que se garanticen absolutamente todas las medidas de seguridad. ¿Usted es de esos alcaldes valientes que se atreven a decir aquí en directo que el mundo de la cultura puede contar con Francis González y con el gobierno que preside usted en Icod de los Vinos?
Yo creo que sí, ¿no? Es mi opinión, pero intentaré explicar por qué, ¿no? Yo sé que ahora hay un movimiento profesional, social importante, sí, que me parece muy positivo, muy bueno, para un poco hacer reaccionar, ¿no? Con todas las medidas de seguridad y donde se pueda, con todas las garantías, por supuesto, a hacer cosas, ¿no? He visto que la gente se ha ido sumando en ese movimiento en las redes, pero yo tengo que decir que, por otro lado, he sido de los alcaldes que desde dentro pues han intentado hacer demagogia y política, intentando echar a pelear a la gente. Estoy hablando de actores políticos, de gente de la oposición, pues poniendo manifiesto que cualquier iniciativa que se pudiera tener o planificar, que se estuviera planificando, era un tema, un acto de temeridad, ¿no? Yo creo que la cultura tiene que ver con la propia asistencia de las personas, ¿no? Y en el caso de un pueblo como Icod, que es el pueblo que más tradiciones vivas conserva, necesita de la cultura porque necesita de las tradiciones y necesita, dentro de los cánones y de las normas que se van dictando, que se sigan desarrollando, ¿no? Lo que no podemos tener es una sociedad pues llena de pánico, que no significa ser irresponsable. Se trata, y desde aquí insisto una vez más, en que entre todos tenemos que seguir pues las recomendaciones, cumplir las normas, ser muy cuidadosos, no echar las campanas al vuelo ni siquiera cuando estamos con nuestra familia, que es lo que está provocando, no las cosas organizadas institucionalmente, las que está provocando los rebrotes. En el caso, por ejemplo, de Icod, a día de ayer teníamos 11 casos que se han visto.
11 casos ayer.
Sí, pero porque entre el fin de semana. Pero que habíamos tenido una situación casi en algún momento de cero y se debe pues a encuentros familiares de gente que viene de fuera y
eso
tal.
Es así.
Y de no tener a tener. Pero bueno, me decía el director de la Zona Básica de Salud, con el que siempre estoy en contacto, hoy huyendo, y lo he dicho en varias ocasiones, de los datos fríos que pueden darse en las páginas, además, que por mucho panel que ponga de institución tal e institución cual, lo cierto es que recogen a veces datos que no son correctos, y lo digo porque en algún momento se ha dado como cierto algunos datos de ICO que no eran ciertos, porque resulta que la persona únicamente seguía figurando como que tenía la adscripción al ámbito de la Zona Básica de Salud, cuando realmente estaba viviendo pues en Candelaria o en otro pueblo,
claro,
por ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, he ido siempre a los datos ciertos, ¿no? Y hay gente mucho que juega.
¿Y dónde encuentra usted los datos ciertos?
A ese tema propagandístico de decir y utilizar la base para decir, estamos... Entonces, creo haber sido foco de esa acción política malentendida por parte de grupos de la oposición, en el sentido de decir que somos unos temerarios irresponsables por intentar planificar y hacer cosas, ¿no? Desde el primer momento que editó el gobierno de Canarias, o se estableció por parte del gobierno de España, y luego se fueron estableciendo las medidas por parte de la comunidad autónoma, que se establecieron pues al tener las competencias de la comunidad autónoma, y una vez entrada ya en la fase de, entre comillas, la nueva normalidad, pues tenían competencia la comunidad autónoma y se fueron dictando normas, ¿no? Entonces, bueno, lo que estábamos es planificando y viendo dentro de lo que podía ser, con aplicaciones informáticas, con medidas de seguridad que recogían pues incluso una previsión de rastreadores para que la gente que acudiese a los actos estuviera controlada, obviamente pasar los actos a la Plaza América. Estamos hablando incluso de la preparación de los actos del Cristo, que yo así los he llamado, ¿no? Huyendo de lo que pudiera entenderse, porque luego se explica de forma frívola, ¿no? Está claro que septiembre son las fiestas del Cristo del Calvario, también de las angustias. Bueno, se celebra luego también la octava. Pero he insistido, sobre todo en el momento en el que estamos, que son los actos del Cristo del Calvario. Son actos finalmente institucionales y religioso, y en la preparación que habíamos hecho, dado que ha quedado reducido por la evolución negativa en la última parte del mes de agosto, pues hemos entendido que lo que había que hacer era centrarlo únicamente en el mes, en los bueno, el último fin de semana de septiembre, más los actos religiosos que llegan hasta la octava, ¿no? Pero es verdad que teníamos en finales de julio llevado a la Junta Local de Seguridad pues una propuesta, y nos habíamos movido dentro de la reflexión que allí habíamos tenido, qué debían ser los actos en tal caso del Cristo, actos con gente de ICO, que moviera la economía, que fuera una apuesta por la cultura, por los músicos icodenses.
Bravo.
Con algunas excepciones. Y así se estaba preparando, ¿no? Pero eso se utilizó de una forma frívola para decir que, claro, tú no puedes organizar este tipo de actos de un día para el siguiente, ¿no? Tienes que planificar, tienes que sacar a licitación, tienen que hacerse expediente administrativo para previendo que puedas realizarlo, y siempre sometido a la posibilidad de que se cancelen o no, y que finalmente tomes la decisión de abortar la cuestión. Pero tienes que planificar desde el mes de junio, julio, para poder llegar con plataformas, licitaciones.
Se hacen todos los pueblos.
Sí, bueno, y preparar para que pudiera realizarse.
Es que el anterior gobierno ICO no lo hizo así, claro que lo hizo así, entiendo yo.
Y luego tomas las decisiones, ¿no? No digo porque se dice, bueno, se están realizando expedientes administrativos para las fiestas del Cristo, bueno, para actos relacionados con el Cristo, institucionales, deportivos, culturales, que era lo que estaba previsto en el mes de julio, que pasó por la Junta Local de Seguridad, que se le dio el ok con esos criterios, que iba a tener todas las normas de seguridad, y aún a pesar de eso, y de que se explicó, pues se hace un poco de política barata, ¿no? Intentando hacer daño.
Por parte de la oposición.
Claro, pero si se cree que se hace daño, porque al final yo estoy seguro que cuando uno mantiene la fortaleza, la convicción de las ideas, el tiempo va dando o quitando razones, ¿no? Fíjate que ahora todo el mundo, supongo yo que aquellos que criticaban eso, ahora están poniendo en sus redes sí la apuesta por la cultura, ¿no?
Sí, supongo sí, yo. Muchos, muchos.
Pero claro, antes se discutía, ¿no? Cualquier acto de este tipo, ¿no?
Pero no hay que confundir cultura con actos festivos.
No, ni yo lo hago, ¿no?
Ajá, no.
Pero está claro que estamos hablando de actos que tienen que ver con nuestras tradiciones.
Obviamente.
No tiene que ver con ni con el acto festivo propiamente y más popular, que es lo que en su día el gobierno de Canarias prohibió, a fiestas y verbenas populares. Y debe entenderse, claro, pues todo lo relacionado pues con actuaciones pues donde esté vinculado luego al alcohol, a la noche y demás. Pero lo que son manifestaciones culturales, actos culturales, eso está total y absoluto, porque además hay toda una normativa de aforo y determinación,
¿no? Perfectísimo.
Es verdad que luego evolucionó, en el sentido de que se prohibieron y por la evolución negativa, y se estableció de forma incorrecta, mal, desde el punto de vista legislativo, normativo, se prohibieron o se establecieron se estableció la necesidad de autorizaciones para eventos multitudinarios, luego se definió porque no estaba, había una remisión, una recomendación, no quedaba claro, luego lo aclararon cuando establecieron las limitaciones por lo que estaba sucediendo en el caso de Las Palmas, las islas que superaran, y ahí se vinculó evento multitudinario a 10 personas, ¿no? A partir de ahí está claro que cambia todo radicalmente, y por lo tanto ahí tomamos la más o menos cambiamos un poco la decisión en el sentido de que lo que había que esperar y ver qué tipo de actos cabían y qué podíamos hacer. Y lo hemos hecho centrándolo al último fin de semana, actos institucionales, actos religiosos, culturales en definitiva, porque la cultura está muy presente en esos actos institucionales, que será el pregón y la entrega del premio Emeterio Gutiérrez Albelo. La entrega también que nos pareció importante el día que queríamos celebrar, y bueno, vamos a celebrar con algunos programas incluso de radio ese día, y tener todo un debate con gente del sector turístico, Nico de los Vinos.
Bravo,
Día Mundial
bien.
De Turismo, terminamos con y quisimos mantener y lo hemos puesto todo el marco necesario para que él sí pueda entregar el Dragon Honor, que fue al bueno al empresario de ese hotel primero en las Américas, que bueno, defendió y tuvo esa situación y tomó iniciativas, ¿no? Porque se trata de tomar iniciativas, ¿no? Antes lo estábamos hablando, tomar iniciativas en todo, pero también en el mundo turístico, ¿no? Es decir, lo que estamos padeciendo es, yo creo que es fruto de la dejación o lentitud y, o no tomar medidas por parte de los gobiernos, y hablo de gobierno autonómico e insular, ¿no? En el sentido de poder establecer las garantías necesarias, dado que teníamos una situación de bonanza que hemos perdido, pero todo eso tenía que haber estado definido desde hace mucho tiempo y ofrecer todas las garantías, porque aún a pesar así de los vaivenes, de las oscilaciones, no hubiera seguramente mantenido aquí, no con un cero turístico, sino con unos niveles bastante importantes e interesantes a pesar de la situación de crisis mundial que estamos padeciendo, y también el sector turístico, ¿no? Por lo tanto, sí a la cultura. Creo que yo creo, y perdón por decirlo así, pero creo que hemos sido valientes, aun a pesar de que no hemos estado pendientes de si había agua o no en la piscina, si nos iban a decir o dejar de decir. Hemos entendido que nuestra obligación, porque uno no está fuera del mundo y ve y te visitan gente, ¿no? Que tiene proyectos, y hay gente que desde las sillas, el sonido, hay empresas locales que se dedican.
Claro.
Y de eso es economía, ¿no? Y tenemos la obligación, los que estamos en lo público, en liderar cosas, ¿no? Y ser valientes. En un momento de crisis, de mucho problema, lo que no... Mi padre decía que de los cobardes no hay nada escrito, ¿no? Si uno está en política, por lo menos en mi caso, creo que es para tomar decisiones, aun a pesar de que pueda recibir algunos palos, ¿no? Hay que tomar decisiones, creo que dentro de las posibilidades, porque entenderán que pues un alcalde está limitado, estamos maniatados. Yo en varias ocasiones he dicho que estamos intervenidos desde el punto de vista económico también. Hay que soltar amarras, hay que dejar que podamos hacer más cosas.
Mayoría de edad.
Controles legales, no se nos tiene en cuenta. Entonces, dentro de esas limitaciones, yo creo que tenemos que ayudar. Y una de las cosas en que podemos ayudar es precisamente a que el entramado socioeconómico que tiene que ver con las manifestaciones culturales e incluso festivas, encaminándolas para hacer aquello que en determinado momento es posible hacer, pues tengan vida, ¿no? Yo lo intenté transmitir en el Saluda que recoge en el sentido de que la vida pues tiene que ver, se trata de vivir, se trata de cultura, estamos en sociedad, ¿no? Y hay que tener cierta actividad económica, ¿no? Con unos criterios de protección, de seguridad,
ayer al leer
con los pies en el suelo, pero tenemos que tirar para adelante, ¿no?
Claro, ayer al leer en mi casa este Saluda, me paré aquí en este párrafo, porque dice usted: tenemos que seguir viviendo, y eso supone necesariamente dar los pasos que podamos ir dando con todas las medidas de seguridad hasta conseguir una mejor normalidad. O sea, esto es claramente una decisión de un político que anuncia: soy valiente, entre comillas, ¿no? Uno es valiente, no es cobarde, no se queda, no le pide a la sociedad: vámonos todos para casa y ya cuando lo arreglen otros, ya salimos, ¿no?
Yo eso lo escribí en el, creo que era el fin de semana, por en torno a la festividad de María.
Es que yo apuesto por esto.
Bueno, realmente fue, yo creo que un sábado o un domingo, que me desvelé temprano y estaba precisamente en La Gomera y salí al lugar donde estaba, en una terraza, y me puse a escribir. Era de noche y me dio la mañana, ¿no? Pero porque estaba dándole vueltas, ¿no? Sobre qué contar y me nació decir eso, ¿no? Pero es lo que veníamos
trabajando. Pero tenemos que seguir viviendo. ¿no? Que eso significa pues todo. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que dinamizar el pueblo, tenemos que apostar por la cultura, tenemos que perder el miedo, ser obviamente inteligentes, porque la pandemia no se ha ido, la pandemia está ahí, no, el bicho está ahí.
Y va a estar
y hay que tomar todas las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, todo, absoluta, pero tenemos que seguir viviendo, no podemos estar escondidos en una madriguera y que otros busquen la solución y cuando nos digan, ya está todo solucionado, pueden salir de las madrigueras los cobardes. Hombre, pues cobardes...
No me refiero... yo cuando hablaba de cobardía en el sentido de que es algo que decía mi padre, en el sentido de que...
Sí, claro, ningún cobarde...
No, lo digo en el ámbito personal, ¿no? Es decir, que uno tiene que ser valiente en el tomar decisiones a pesar de que eso produzca algún tipo de desgaste, ¿no?
Claro. Usted asume el desgaste tomando decisiones.
No estoy diciendo que los demás, la sociedad, sea cobarde. Solamente digo que en mi caso entiendo que es mi obligación dar los pasos necesarios dentro de las posibilidades, a veces más tibio, pero dar posibilidades, sobre todo porque, bueno, porque estamos ahí para liderar las cosas, ¿no? De hecho, nosotros vamos a presentar próximamente el Festival Máscara, que es un festival de teatro ya consolidado.
¿Toma usted la decisión de que se celebre el festival?
Se va a celebrar, obviamente, habrá pues un aforo presencial previsto, pero que además, sabiendo que puede haber una evolución, lo vamos a hacer a través de televisión, ¿no? De streaming, dar señal y sacarlo para que a través de las redes, a través de
una
televisión,
medida,
la cultura esté presente, ¿no? Y coste presente además.
¿Para cuándo el Festival Máscara?
Pues lo presentaremos en torno al fin de semana del 3 de octubre y serán los tres fines de semana siguientes, viernes, sábado y domingo. Son varias sesiones. Queríamos hacer, cuando lo planificamos, ya por junio teníamos varias cosas con seguridad, estábamos viendo en la calle con la idea de dinamizar y ver cómo lo... Pero finalmente, a la vista de toda la normativa y la evolución, hemos decidido que todo será en el Teatro Cine Fajardo, salvo unos recorridos teatrales que serán guiados y que eso con un número de personas se pueda hacer y permite la establecerle, acompañar con las medidas de seguridad, ¿no?
Por lo tanto...
Lo vamos a hacer. Yo digo, desde el primer momento, la apuesta por la cultura, nuestras tradiciones, ha estado presente, yo diría que desde finales de junio, ¿no? Y el trabajo para tener preparado todas las cosas. Máscara no lo podíamos ahora si no tuviéramos desde julio cerrado la programación con las distintas compañías de teatro para poderlas hacer. Eso no se hace de hoy para mañana, ¿no? Luego ha habido un trabajo, una apuesta. Nosotros no hemos dicho, no, se cierra todo hasta, hemos dicho, vamos a seguir trabajando. Y dentro de las posibilidades y la evolución de las cosas, dentro del riesgo epidemiológico, dentro de la evolución de la crisis sanitaria, pues veremos. Pero tenemos que prepararnos para luego tomar decisiones. Que tenemos el caso, por ejemplo, ahora los actos van a ser sin público y van a ser a través de las redes, a través de las televisiones, igual que las celebraciones de las Eucaristías Mayores, la de la Virgen de Gracia el sábado y la del...
Actos sin público.
Las celebraciones religiosas con las autorizaciones, sí. Obviamente sí, habrán filigreses, pero lo que son los actos del pregón el viernes, lo del sí el sábado por la noche y lo de la entrega del premio Meterio, que es la fiesta de arte, son sin público, ¿no? Pero el público de ICO y fuera de ICO, o sea que va a tener más posibilidad, más ámbito, más aplicación.
Tendrá una repercusión, claro.
Porque no solamente la fiesta de arte, que no recuerdo yo en los últimos tiempos si siempre se graba algo y tal, pero retransmitida posiblemente sí, pero creo que la va a poder seguir mucha más gente, la gente de sus casas tranquilamente, y porque ahora sí entiendo que no se daban las circunstancias y había una evolución. Hasta hace poco, fíjate que las posibilidades incluso que Tenerife se pudiera igualar a la situación de Gran Canaria con lo que supone limitaciones y no autorizar celebrar actos de más de 10 personas, estaba ahí, estaba en el borde, ¿no? Lo vivimos el otro día, ¿no? Con un mercado de productos locales que pudimos hacer porque, bueno, le habíamos pedido la consulta a principios de septiembre para evitar crear problemas a los artesanos, a los agricultores y demás. Pues habíamos hecho la consulta y tardaban. El gobierno de Canarias tardó como 2 semanas. Al final
usted,
no autorizó.
Claro, pero fíjese usted en un dato importantísimo. Habla usted de los actos que se van a poder ver a través de vídeos, ¿no? A través de redes y televisión. Un municipio de la comarca del noroeste, La Guancha, Fíjese usted el impacto que tiene estas medidas. Fíjese usted. Los vídeos sobre las fiestas de La Guancha, municipio de 5.000 habitantes, ¿eh? Estamos hablando con el alcalde Dico de los Vinos, que tiene una población de 24.000 habitantes. Bueno, los vídeos sobre las fiestas de La Guancha registran más de 62.000 reproducciones. Más de 62.000 reproducciones, ¿eh? Los actos de las fiestas de la Guancha de Nuestra Señora de la Esperanza. Claro, estamos hablando de esa repercusión que, aunque no esté el público presente, ¿eh?, basta simplemente con que se organice bien, se dé la información adecuada para que tenga esa enorme repercusión. Porque si La Guancha consigue este éxito de 62.000 reproducciones, según la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de La Guancha, donde gobierna el PP, imaginen ustedes la repercusión que pueden tener estos actos, donde lamentablemente, por las circunstancias, no va a haber público. Pero es que no hará falta que el público esté presente, porque el público estará presente desde casa, cómodamente, ¿no?
Pues de eso se trata, ¿no? De ser ingeniosos, de buscar alternativas, pero no dejar de hacer cosas, ¿no? Hay que tirar para adelante. Tenemos que... Y tirar para adelante no significa la temeridad. Es aquí un mensaje, pues, claro, a toda nuestra gente, que se cuide.
La valentía no tiene que ver nada con la temeridad.
Que cuidado con el a la hora de que se producen los encuentros, a pesar de que sean familiares, pueden... Entonces hay que tener muy cauteloso a nuestra juventud también, insistir, ¿no?
Especialmente
sé que ellos
juventud.
Saben ser responsables. Pero la alegría de vivir, que está presente cuando somos muy, muy, muy jóvenes, pues nos hace, claro, a lo mejor. Así que insistir que no sé que van a ser responsables, que van a estar ahí, nos van a ayudar. Entre todos tenemos que ayudarnos a que esta situación sea llevadera, que recuperemos la mejor situación posible que podamos ofrecer para que, sabiendo que dependemos del turismo, la gente vuelva a creer en que no solo que quiera venir, que quieren venir. Yo estoy seguro que todos los nórdicos, ahora que ya está cambiando el otoño, que empiezan esas noches cerradas en esos sitios, ver las imágenes de una playa en el puerto, del Dragon claro, de Santa Cruz, de los cruceros, está claro que querrán venir si lo ofrecemos, obviamente, y les damos todas las garantías.
Y sobre todo seguridad. Fíjese usted, hablando de cultura, que el PSOE, que está en la oposición en Los Realejos, propone al grupo de gobierno realizar más eventos culturales en espacios al aire libre. O sea, está todo el mundo, incluso desde la oposición, en este caso, pidiendo que se realicen más actos culturales al aire libre, al Partido Popular.
Lo que ha sido un arma arrojadiza en contra de los grupos, en tal caso, de gobierno, ahora cambia la cuestión, porque ahora hay una agua en la piscina.
Claro.
Ahora resulta que, como los actores han salido, gente que son potentes desde el punto de vista, ¿no?, de la comunicación,
sí,
ves a Alejandro Sanz en las televisiones, en los teatros, todo el mundo apuesta por la cultura. Ahora resulta que todo el mundo apuesta por la cultura.
Claro.
¿No? Pero hay gente que no ha apostado por y que ha criticado cualquier tipo de actividad.
Un movimiento.
En el caso de cuando ha habido situaciones en que en pueblos vecinos se han celebrado cosas, han ido y las han festejado, ¿no? Sin embargo, en el caso de Ico es distinto, ¿no?
Bueno, a lo largo de la entrevista he notado, he percibido en usted, como alcalde, presidente del Ayuntamiento de Ico de los Vinos, dígame usted si me equivoco, ¿eh? He notado en usted un pesar, más que un enfado, fíjese usted, más que un enfado, también yo he visto a muchos alcaldes enfadados, ¿no? Pero más que un enfado, noto en usted, percibo en usted, un sentimiento de pesar, de tristeza ante lo que a lo mejor es una carencia de unidad en este momento en el Ayuntamiento de Ico de los Vinos, cuando hablamos de oposición y gobierno. Le digo esto porque pasa también en otros municipios, pero ayer, por ejemplo, teníamos la tertulia del Puerto de la Cruz, la única tertulia que se dedica exclusivamente a un municipio, ¿no?, al Puerto de la Cruz, por la importancia, por la trascendencia que tiene el Puerto de la Cruz. Y aquí se sienta el grupo de gobierno con los representantes de la oposición. Somos capaces de eso. Y estoy percibiendo de que poco a poco, también es verdad que porque la oposición ve agua en la piscina, también es verdad, y en la oposición está Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, me va a permitir usted que diga eso también, veo que se van acercando posiciones, ¿eh? No quita para que la oposición fiscalice, pero sigo percibiendo en la política de Ico de los Vinos que está muy solo el grupo de gobierno.
No, pero bueno.
En cualquier toma de decisiones. Que
pero mira, yo.
Veo a una oposición muy. Que está en su papel, fiscalizadora, pero no alternativa. De gobierno. Y le veo a usted no enfadado, sino diciendo, ¿pero por qué? No hay esa mano de colaboración.
Mira, yo me da pena esa actitud. Y,
si es así. Que,
pero nosotros tenemos las cosas claras, ¿no? Si no, no lo hubiéramos hecho, ¿no?
Si no quieren acompañar, que no acompañen.
Es que solo no estamos porque nosotros tenemos mayoría absoluta.
Hombre, claro, hablo en el
ayuntamiento. Tenemos la fortaleza suficiente, la unidad suficiente.
Coalición Canaria fue el partido más votado.
Y tenemos las cosas claras, ¿no?
Pero, ¿y se quedó a cuántos votos de conseguir la mayoría absoluta?
Pero cuando hay ese tipo, en torno a unos 100 votos.
Pues
cuando hay ese tipo de comportamiento... que no le voy a poner la etiqueta para que nadie se nos enfade.
Sí.
Pues un poco de tristeza a unos humanos, ¿no?
Claro.
Puede estar enfadado. Fíjate, ya no me enfada.
Por eso.
Puede ser a lo mejor en el primer momento. Ahora me produce un poco de tristeza, ¿no? Y sobre todo me produce, pues también tristeza el ver ahora que se debía un tema de a ver por dónde van los tiros y cómo qué piensa la gente para luego posicionarme, ¿no? Porque ahora seguramente nadie discute los movimientos porque como son virales y como la gente se y hay agua en la piscina, pues entonces ahora sí se pueden hacer cosas, ¿no? A lo mejor ya no es esa arma, ya no hay razones para meterse porque se entiende que se ha buscado el equilibrio encontrado y estamos dentro de esos cánones. Yo creo que cuando uno está en un sitio, sea gobierno o oposición, tiene que empujar aquellas cosas que son positivas y tiene que ayudar incluso a liderar, a coliderar incluso el punto de vista positivo.
Me gusta eso.
Yo no he visto, por ejemplo, fíjate, me ha parecido correcto las opiniones del secretario general de Coalición Canaria, Barragán, de decir que Canarias necesita un presupuesto, ¿no? Y que van a estar ahí para...
Lo dijo aquí en directo.
Bueno, pues esa yo creo que debe ser la actitud. La gente demanda eso. Eso
predisposición
no quita,
absoluta de Coalición
no quita,
Canaria.
Eso no quita que haya que fiscalizar y controlar.
Por supuesto, eso. Por
ahora,
supuesto.
Ahora, el estar presente en las redes, el meterse incluso hasta, en algunos casos, por algunos ámbitos en el plano personal, ridiculizar y todo eso, escondiéndose en las redes, eso es un poco triste, ¿no? Porque todo
se ha puesto de moda lo de los perfiles falsos, ¿no?
Vivimos en un pueblo, ¿no?
Nos conocemos todos, es lo que siempre se decía.
Y la gente tiene familia y todo el mundo sufre, ¿no? Y yo estoy seguro que... Y esas partidas de tenis, al final lo que hacen es que alguno se lleva un pelotazo, ¿no? Y normalmente no los que están jugando, ¿no? Sino
los que están viendo el partido, a lo mejor,
¿no? Y no es necesario, ¿no? Yo creo que eso.
Sí, porque muchas veces la familia de un alcalde, la familia de un concejal, al final es esa persona que no está jugando la partida.
Pero se lleva un pelotazo,
¿no? Por ese ataque personal, por ese uso
terrible. Y eso
terrible.
Puede pasar hoy. Y es lo que. Hombre, si tengo que decir que algo, ese nivel de actuaciones vinculado a la política, de gente que se supone que son escaparates y que deben estar en la lealtad cuando tiene que estar, pues yo creo que a mí sí un poco de tristeza me produce, ¿no? No es que me pare mi forma de actuar, pero bueno, estamos aquí hablando de forma tranquila, relajada, casi íntima.
Sí, 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 claro.
Me estás preguntando y yo nunca me he escondido a...
Eso es lo
cuando
bueno.
He estado enfadado, lo he dicho, y cuando he estado triste, pues también lo he dicho. Pues no pasa nada, ¿no?
El otro día, entrevistando, no recuerdo bien si al secretario general del PSOE, el señor Sarsa, o al concejal del Partido Popular, en el grupo mixto, el señor José María Polegre, no recuerdo bien. La verdad es que no recuerdo bien. Me invitaron a que visionara un vídeo de unas supuestas carreras de coche en horas nocturnas por la zona de San Marcos. Al visionar el vídeo en directo, estaba yo en directo, de verdad que me impresionó la velocidad con la que pasaban los coches, ¿no? No podemos decir que eran 300 coches, pero cuando pasaba un coche decía, pero Dios, qué velocidad, y hasta hora de la noche en esa zona. ¿Qué me puede contar el alcalde de esa situación que han vivido los vecinos de San Marcos?
Bueno,
¿se han tomado medidas.
Sí, claro. Desde el, antes del verano...
Han criticado mucho la labor del concejal de policía.
Bueno, por eso digo que se trata de... y además gente que ha estado en el gobierno sabe, tanto uno como otro han gobernado en ICO, ¿no? Y han tenido responsabilidad de gobierno, ¿no? Y primero tienen que saber que esa carretera es de titularidad insular. Por lo tanto, hay limitaciones de actuación para el ámbito municipal.
Bien.
Pero no obstante, dado que alguno se ha mofado también, algún partido, de la celebración de las juntas locales de seguridad, es verdad que yo he insistido celebrándola. No conozco otro ayuntamiento que haya insistido, a pesar de que incluso la subdelegación decía, hombre, que eran muchas, pues las necesarias, señor subdelegado, que sean necesarias para encontrarnos, porque no, y si no, inventen una fórmula de encuentro.
Perfecto.
En, que sea válida, no un café entre policías y alcalde, no, no, una mesa de trabajo donde se levante acta y se digan las cosas.
Bravo.
Pues eso, y lo hice, y porque entiendo que se dan las bases, cuando se dictó una instrucción por el Ministerio del Interior el primer domingo del estado de alarma. Y ahí se decía, y posiblemente a lo mejor no se la leyó el subdelegado o no, o el resto de... pero me la leí. Y a partir de ahí se creó... se dio pie a que las juntas locales de seguridad, dentro de ese marco de crisis sanitaria, estado de alarma, tuvieran continuidad y se celebraran, ¿no? Y además invitara al director de la zona básica de salud para que en la toma de decisiones hubiera un criterio sanitario. Estamos en una crisis. No activé y que me preparé para activar el plan municipal, pero porque el Estado declaró un estado de alarma, si no hubiera activado el plan municipal de encuentro, de foros entre los cuerpos y fuerzas de seguridad para estar coordinado. Lo que no puede ser es que la Guardia Civil vaya por un lado, la policía local por otro y tal. Se dictó un ámbito de actuación y lo que he hecho es darle continuidad. Es verdad que, por ejemplo, este lunes no lo celebramos porque lo habíamos celebrado el anterior. Principios de para tanto a principios de agosto como después para darle el ok al plan de seguridad de acompañamiento de apertura de los colegios y demás, ¿no? Pero hemos tenido juntas locales de seguridad casi todos los lunes desde la declaración del estado de alarma, con alguna sesión cuando hemos entendido que no, pero básicamente siempre, y ahí hemos llevado temas, y entre ellos, entre esos temas que hemos llevado desde que surgieron, empezaron los vecinos a dar la voz de alarma, ha habido actuaciones de la policía local, ha habido actuaciones de la Guardia Civil, obviamente no todo el mundo se entera de las actuaciones que se producen. Es verdad que esos comportamientos temerarios e imprudentes, delictivos, hay que ponerle coto, pero se producen obviamente en toda la isla, por supuesto.
Por supuesto, por supuesto. Eso es así.
Se dio cuenta la Junta Local, se planteó la Guardia Civil, y además, finalmente, pues de los máximos altos representantes en estas fechas de tráfico, pues he tenido conversaciones telefónicas insistiendo, ¿no? Por lo tanto, se está actuando por parte de los que tienen la responsabilidad, en este caso, Guardia Civil de Tráfico, y estamos hablando de una carretera insular, y aún así hemos establecido pues algunas barreras de esas que se ponen en el suelo en la parte urbana municipal. Fíjate que es en la parte final de la playa de San Marcos, donde está la rotonda hasta el refugio pesquero. Ahí se han puesto algunos elementos para evitar pues que la gente pues tenga este tipo de comportamiento, e incluso en alguna zona de paso peatones en la carretera insular, insisto, una carretera insular que hemos pedido al Cabildo que se actúe también, que necesita actuaciones, y espero que estas actitudes, ya se han producido incluso algunas detenciones, está claro,
se está actuando,
ayudamos, que entiendo que deba buscarse las soluciones, y espero que las soluciones a esas situaciones vengan, que además de eso tiene que haber aparte de sancionar, de detener a aquellas personas que tienen estos comportamientos, creo que es importante que se haga un esfuerzo en la educación, ¿no? Y en la responsabilidad, por
eso,
supuesto, también, ¿no? Pero se han dado una serie de pasos, y desde siempre, desde que ha estado la Junta Local, en varias ocasiones se ha dado cuenta a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad en esas mesas, ¿no?
De acuerdo. Estamos terminando la entrevista, el tiempo que tenemos para ella.
Por lo tanto,
ella.
Es un mensaje en el sentido de que quizás entonces las juntas locales de seguridad
sirven para algo.
Sí que eran necesarias.
Sí, sí.
Y si a lo mejor la delegación del gobierno le hubiera prestado más atención y hubiera venido en alguna ocasión, pues a lo mejor...
Siempre se ha acusado.
Hubieran resuelto el tema. Hombre, yo entiendo que en esas continuas, a lo mejor te puede venir en una. En esas continuas tampoco.
No, hombre, no puede
tampoco
estar en todas.
Porque es. Yo creo que haya un representante suficiente. Pero en esa mesa se hablaba de eso. si no se han tomado decisiones, las actas están.
Las actas están y dan prueba
de
ello.
Y eso se ha dicho, ¿no?
Y dan prueba de ello. La última pregunta que le quiero hacer, porque en situación de pandemia, yo creo que los alcaldes, yo no sé cómo lo hacen, pero por eso le pregunto al alcalde, en esta entrevista un tanto íntima que hemos mantenido en un tono, pues yo creo que conveniente a esta hora de la mañana, y eso no quita para que se aborden cuestiones tan importantes como las que estamos abordando. Le quiero preguntar por la participación ciudadana. Claro, en una situación de pandemia, cuando se habla de participación ciudadana, todos los partidos políticos tenían en su programa electoral pues la participación ciudadana, porque como usted ha dicho, es una piscina que estaba llena de agua, o sea, era como diciendo, vámonos a la piscina porque eso de participación ciudadana suena bien y gusta mucho a los ciudadanos. Yo creo en la democracia representativa, ¿vale? Y por eso cuando me hablan de participación democrática, yo siempre presto mucha atención, a ver hasta dónde se llega y luego si se traspasa la delgada línea roja y se cae en la demagogia, ¿no? Porque hay algunos políticos que dicen, no, y que el pueblo decida, cuidado, ¿eh? Ya el pueblo decidió, votó. Ya tenemos a nuestros representantes y tenemos a nuestros representantes ahí en la corporación. ¿Qué está haciendo su gobierno en cuanto a la participación ciudadana en estas situaciones excepcionales? ¿Hay de verdad participación ciudadana en ICO? ¿Se está fomentando la participación ciudadana en ICO? ¿O lo que se dice políticamente de participación ciudadana es un poco de cara a la galería?
No, yo creo que he sido de los alcaldes que cuando ha tenido responsabilidad se ha remangado y ha estado, ¿no?
Sí.
Para escuchar, para recibir quejas, tirones de orejas también. Lo hemos hecho, por ejemplo, en este mandato anterior, cuando he tenido responsabilidad también. Y en este, pues lo iniciamos con la playa de San Marcos. Nos hemos vuelto a antes del verano con la playa de San Marcos en esta nueva etapa de la zona de la Marca. Una vez se está adaptando la propuesta técnica que ya es plan a lo que le hemos planteado desde el Ayuntamiento de ICO para que se ejecute ya de una vez. Y en esta parte que hemos sometido a discusión en lo que hemos llamado la zona de la Marca, se ha abierto un proceso de participación. Teníamos previsto para los primeros días de septiembre dos talleres presenciales que hemos tenido que cancelar, pues por el hecho de la normativa y porque si vas a celebrar un taller, obviamente no lo vas a limitar a 10 personas, ¿no? Uh-huh. Y más allá necesitas. Entonces, parece que no tenía sentido, lo hemos aplazado. Hemos prorrogado, dado que decíamos finales de septiembre, hemos prorrogado hasta finales de octubre a la vista de. Y en el acuerdo de prórroga decimos que según la evolución, si los talleres presenciales no pueden producirse, utilizaremos el canal YouTube, las redes municipales para tener en contacto a la ciudadanía. Ya lo hicimos esta fórmula en pandemia, en el estado de alarma lo hicimos con el plan especial del casco histórico. Queríamos entre ese carnaval y Semana Santa hacerlo, no pudo ser, y lo que hicimos es hacerlo a través de un canal YouTube. Pues los redactores, perfecto, del plan especial del casco tuvimos, pues yo no sé, recuerdo de memoria, pero unas 4 o 5 sesiones, y lo pretendemos hacer ahora con la parte de la playa. Ayer además presentamos Día Mundial de la Paz. Sabes que el año pasado yo, pues bueno, dentro de pensar y qué podía ser el saludo del 2019, me apetecía hablar de la paz y tal en el mundo. Encontré algunas claves, una era del Papa Francisco, que intenté transmitir, que me pareció interesante en cuanto al encuentro ecuménico de todas las religiones y los esfuerzos que debían hacerse.
Sí, sí, sí.
Y luego el otro vertiente fue más civil, desde el punto de vista que sabes que se ha vinculado la celebración del Día Internacional por la Paz al cambio climático, ¿no? Yo encontré que entonces, en el 2019, se vinculaba la paz y el cambio climático. Se producen, uno preocupado por lo que es la paz, los acontecimientos bélicos, las muertes, niños, niñas que pierden la vida, tantas personas, ¿no? Por los enfrentamientos sin sentido entre hermanos, ¿no? Vinculaba, decía que se producen más muertes en el mundo por el cambio climático que por los acontecimientos bélicos, ¿no? Es un poco, cuando lo conocí y luego lo encajé, pues me hizo decir y izar una bandera el Día Mundial de la Paz el año pasado allí en la esquinita de la Casa de los Cáceres, que es una zona por donde pasa mucha gente, y ICO por la paz y contra el cambio climático. Hemos a partir de ahí establecido una hoja de ruta, intentamos con los escolares, llegó la pandemia. Total, que esa hoja de ruta la presentamos el 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Y ayer dimos un paso también, Día Mundial de la Paz, dado que sigue vinculado al cambio climático, pues hemos presentado a través de, con las limitaciones, queríamos ayer celebrarlo y ayer teníamos previsto cosas para los jóvenes, infantiles, y durante esta semana en la programación inicial habían cosas relacionadas de cultura con los niños y niñas por la tarde y por la noche con los juveniles, ¿no? Con la gente más joven. Y ese hoy, ayer, que era Día Internacional por la Paz, queríamos hacer cosas relacionados con la paz y con el cambio climático. Lo que pudimos hacer limitado fue la presentación en streaming, en directo, en el Facebook municipal, pues de la presentación de la plataforma de ICO de participación ciudadana, ICO por la paz y ICO contra el cambio climático, ¿no? Bien. Esperemos que esa herramienta, es una página interesante donde está previsto incluso las posibilidades de manifestarse, de donde se va el instrumento para desarrollar la hoja ruta que estamos encaminando, para que desde lo local apostar por la lucha global contra el cambio climático en el mundo, ¿no?
Alcalde de Cos de los Vinos, don Francis González.
Por lo tanto, estamos dando pasitos también en la participación. Por supuesto. No es una mera retórica de programa electoral.
De acuerdo. Pues dicho queda, porque la situación es muy complicada, de verdad que sí. Alcalde de Cos de los Vinos, don Francis González, gracias como siempre por la atención que nos dispensa.